de Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. En esta edición del 10 de diciembre ya le hemos puesto dos dígitos a este último mes del año. Hoy les saludamos desde un lugar muy especial, donde nos gusta muchísimo regresar. Estamos en Maspalomas. Arrancamos. Como dice esta canción, Show Must Go On. La mejor forma de seguir confiando en un producto se basa no solo en adaptarse a la situación, sino actuar como si esta situación en sí no nos ha afectado de sobremanera. Así demostramos de cara al exterior que aquí las cosas se están normalizando. Al fin y al cabo, Canarias sigue demostrando que posee unos datos epidemiológicos envidiables. Los canarios seguimos disfrutando de todas nuestras bondades y lo que hay que hacer es venderlas en el exterior. Lo que queremos es que vengan los turistas, máximo en esta temporada invernal. Después ya nos ocuparemos nosotros de exigir facilidades a las administraciones, o más que facilidades, que no pongan piedras en el camino, ¿no? Que no pongan palos en las ruedas. Y por eso estamos aquí. Y por eso se ha convocado una nueva edición del Foro de Turismo, Maspalomas Costa Canarias, que ya va por su octava edición. Ponentes de primer nivel vuelven a Expo Meloneras para enriquecer los conocimientos de todo el sector a través de su experiencia. Pues ahí, todo hay que decirlo, presentaciones, mesas redondas, realmente interesante. Así, a grosso modo, se hablará, por ejemplo, de la importancia de la gastronomía como destino turístico. Como no puede ser de otra manera, también se hablará de los protocolos de prevención. Además, se mirará al mar, esa economía azul que, por cierto, tanto queda por explorar. En definitiva, todo lo que concierne a nuestro destino, concentrado aquí en este día, en la nueva edición del Foro Expo Meloneras. Pues vamos a charlar en breve con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. Conoceremos también algunas de las ponencias que se desarrollan aquí. Charlaremos con David Morales, vicepresidente del Scout Club, director de Hotels Lopesán Costa Meloneras. Tendremos espacios habituales, como es el que dedicamos a los jóvenes empresarios, y también, para finalizar el programa, a la tecnología. También tendremos tiempo de análisis sobre las 12. Hablaremos además con un paje real que nos va a contar cómo pueden participar aquellas familias que desean hablar con los Reyes Magos en Las Palmas de Gran Canaria, como saben, a través de videoconferencias. Serán 3.000 familias, pero hay que apuntarse ya, porque ya saben ustedes que se pueden quedar atrás en cuestión de segundos. Hablaremos también con el concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana y muchísimos contenidos que tenemos preparados para ustedes. Con Julia Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla, como siempre, encantado Javier Benítez, que tenemos dos horitas de radio por delante. Son las 11:08 y, como siempre, nosotros comenzamos con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad, actualizamos las noticias. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando de un suceso ocurrido en Galdar. Un padre, dos de sus hijas y la pareja de una de ellas fallecieron la noche del pasado martes después de que el vehículo en el que viajaban por la carretera que conecta Artenara con Valle Seco, a la altura de los Pinos de Galdar, se saliese de la vía y cayese por la ladera de un barranco de 120 metros de altura. Un operario de mantenimiento de carretera dio la alerta en la tarde de ayer, 18 horas después del accidente, al ver varios malecones de seguridad destrozados. Las labores de rescate de los cuerpos no han podido realizarse realizarse ante la orografía y la mala visibilidad en la zona. Jesús Díaz, alcalde de Artenara, asegura que va a decretar 3 días de luto ante la pérdida.
Ellos hacían su vida aquí en Artenara por diferentes motivos, se fueron para Las Palmas a estudiar y tal, pero siempre mantenían relación con Artenara. En verano las actividades, era una chica joven. En las últimas elecciones se presentó con el grupo político Ciudadano, una persona, una de las hijas que participaba en el pueblo, que hacía vida con todos los vecinos de esta cumbre, y por eso es un duro golpe y está todo el pueblo afectado. Y ahora mismo estoy decretando 3 días de luto y poniendo la bandera mediasta y suspender todas las actividades que hacíamos en el municipio, porque la verdad que un pueblo tan pequeñito como este, que tenemos 1.100 habitantes, que se nos fallezcan 4 vecinos de aquí, pues no duele mucho.
Y un último apunte, la tasa de absentismo en las Islas Canarias ha pasado del 6% de finales de 2019 hasta el 9,6% registrado en el segundo trimestre del año por la irrupción de la pandemia y debido en gran parte al aumento de las horas perdidas por incapacidad temporal y por la brusca caída de las horas pactadas efectivas, que se disminuyen por el incremento de los expedientes de regulación temporal de empleo.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los periódicos digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes. Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un suceso: el coche de la familia fallecida en Galdar se precipitó 120 metros. También en Canarias reactivadas las repatriaciones a Marruecos con vuelos de 20 personas. En Economía, Torre se cansa de esperar por Illa y autoriza los test de antígenos para los turistas. En Sociedad, Bulo, el decreto aprobado por el gobierno de Canarias no impide la salida de las islas. También los trabajadores denuncian el frágil protocolo de la residencia Santa Rita. Y en Economía, las aerolíneas aún deben 200 millones a las agencias de viajes por los viajes cancelados. Además, en el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con el suceso: 4 fallecidos de una misma familia al caer un coche por un barranco en Galdar. Además, los contagios se disparan en Canarias, que suma 202 nuevos y 5 fallecidos. También Canarias registra 63 brotes con 588 afectados durante la última semana. Fallece Zoilo Domínguez Pollo de Moya. Así son las medidas de Navidad en Canarias. Los psicólogos apelan a una actitud positiva en estas fiestas. También Sanidad se niega a sacar a los allegados de los encuentros de Navidad. Y el misterio de los 200 aterrizados en Granada. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente, cuando den las 6:30 más o menos. Seguimos contando noticias. Ahora abrimos la página del deporte. La actualidad con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria 89-76 del Gran Canaria frente al Bursaspor y se coloca líder del grupo D de la competición europea de la Eurocup a falta de una jornada para acabar esta fase. Ya ha clasificado el Gran Canaria para el top 16 de la competición europea. Ya prepara el equipo de FISAC lo que va a ser el partido el próximo domingo a las 7 de la tarde frente al Fuenlabrada en el Gran Canaria Arena. Y a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la sede deportiva de Barranco Seco de cara al partido el próximo domingo contra el Alcorcón. Ayer hubo descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, que está pendiente además de varios jugadores de cara a poder entrar en la convocatoria y entrar también en el 11 inicial del equipo amarillo de cara al próximo fin de semana.
Recuerden, más noticias a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmina, buenos días. Hola, Carmina, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar?
El incidente más relevante de las últimas horas ha sido un vuelco que se producía en la isla de La Palma, concretamente en la LP3. Como resultado de este accidente, sufría heridas de carácter moderado un varón de 30 años de edad. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado al Hospital General de la isla. Por otro lado, tenemos que informar también que continúan durante toda la mañana las tareas de rescate de los 4 fallecidos en el accidente que se descubría ayer en el municipio de Galdar. Intervienen en estos momentos bomberos del consorcio, una unidad del Grupo de Emergencias y Salvamento de Tierra del Gobierno de Canarias y la Guardia Civil.
Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter también, fuente de noticias. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, WhatsApp e Instagram. Y es que Facebook ha sido denunciada por el gobierno de Estados Unidos y 48 estados denuncian a la plataforma por monopolio solicitan que venda estas dos aplicaciones. Muy sorprendidos los usuarios de redes sociales por esta denuncia. También Terelu entre las tendencias de hoy, y es que continúa el programa televisivo Mazinger entre los destacados, como cada semana. Ayer se emitía un nuevo programa y se develaba la identidad de uno de los enmascarados, que para sorpresa de todos era Terelu Campos. Memes, fotografías y muchos comentarios en Twitter sobre esto. Cómo no, el día de hoy entre los destacados se celebra el Día de los Derechos Humanos y muchos tuitean sobre esto, porque tenemos que luchar porque se cumplan estos siempre. El Feliz Jueves también entre las tendencias destacadas de hoy.
Pues feliz jueves también para ti, Ainhoa. Para finalizar ya este repaso informativo, nos queda el tiempo. Pues hay que decirlo, tenemos un tiempo fabuloso, fantástico, primaveral, en donde estamos situados, en Maspalomas. Los termómetros marcan muy agradables 21 grados. Si nos vamos hasta la capital, en Las Palmas de Gran Canaria no superan los 20 grados, se quedan ahí rozándolo, 19 grados en la capital Gran Canaria. En Santa Lucía de Tirajana, muy cerquita de aquí, en el sureste de Gran Canaria, 17. En el norte, lugar donde suele hacer bastante calor, y yo creo que posiblemente la temperatura más alta que tenemos en Gran Canaria, por lo menos de este repaso, sí, 22 grados en la aldea de San Nicolás. En Medianías, en Valle Seco, ahí hace fresquito, 13 graditos, y si nos escucha desde el Cotillo, puedes disfrutar de sus maravillosas calas, esas playitas pequeñas, preciosas, de aguas cristalinas, ¿verdad? Y arena blanca en el Cotillo, 21 grados. Información meteorológica en la isla de Gran Canaria para las próximas horas, desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y nordeste, con mayor nubosidad, que nos dejarán lluvias en general débiles y dispersas durante la primera mitad del día, más probables en medianías. En cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, con una máxima en torno a los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del noreste, con rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Morales es vicepresidente del Escal Club, director del Hotel López Ancosta Meloneras. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, Javier. Buenos días a todos.
Oye, hay que hacer este tipo de iniciativas para normalizar un poquito la situación y, sobre todo, teniendo en cuenta que hay muchos ojos sobre Canarias, demostrar que efectivamente por aquí la vida, entre comillas, sigue igual, pero que prácticamente, o sea, que tenemos unos datos epidemiológicos muy buenos y que pueden venir sin ningún tipo de problemas con este día tan primaveral que estamos disfrutando, David.
Sí, la verdad que la oportunidad de celebrar este congreso que anualmente organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia turística, pues bueno, es otra señal de la capacidad de resiliencia de nuestro destino, ¿no?, de las Islas Canarias, la capacidad de superar adversidades y, como bien dice, gracias a nuestros afortunados, y crucemos dedos, datos sanitarios, el hecho de que la anormalidad respecto a convocatorias anteriores sea simplemente el portar mascarilla, que no nos cuesta nada, y el cumplir con unas medidas protocolarias e higiénicas de seguridad, pues fantástica señal para el resto de mercados emisores, tanto peninsulares como europeos.
Canarias son 8 islas, al fin y al cabo el índice epidemiológico se hace a través de una media de lo que afecta la enfermedad en cada isla. preocupa en el sector lo que pasa en Tenerife, por si sube esa media, pasamos de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y de repente hay algún país emisor de turista que pueda cerrar el grifo?
Bueno, a nosotros como SCAL, en primer lugar, nos preocupa desde el punto de vista humano, sanitario, del hecho de que pueda haber más población, en este caso en nuestra región, que se vea afectada por la pandemia, y confiamos que no sea. Es verdad que el criterio que establecen los mercados emisores se refiere para decidir si somos o no somos zona de riesgo a la que viajar o no viajar, marca 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, y a día de ayer, con los datos del Servicio Canario de Salud, estamos en 52. Estamos ahí. Y bueno, habrá que tratar de seguir esforzándonos todos en reducirlo, porque llevamos una tendencia positiva a la baja, y ni que decir tiene en comparación al resto de comunidades autónomas de España. Pero es verdad también que este ligero incremento que se ha producido en los últimos días, por desgracia, se debe al caso acontecido en la isla de Tenerife, en la residencia de Santa Rita, ¿no? Que a ver si tenemos todos suertes, ¿no? Al final nosotros somos un destino unido. Canarias es el producto, Islas Canarias es el producto turístico, y por mucho que en otras islas estemos mucho mejor, esto sabemos que es un carrusel, de altos y bajos datos, lo hemos vivido en meses anteriores, y ahora insisto, hay que apoyar a la isla de Tenerife y tratar de salir cuanto antes de esta situación.
¿Y crees tú que al final tendrá esa incidencia que todos esperamos los test de antígenos? Primero, que no lo tumbe el gobierno de España, sobre todo a tenor de las declaraciones que escuchamos del ministro Illa, que no recomienda el PCR, perdón, no recomienda los antígenos, pero sí recomienda la TMA, que la verdad es que pocos sabían que existía. ¿Es posible que esto nos afecte o no, o todo lo contrario? ¿Cómo lo ves?
En primer lugar, y es una opinión personal, esto del actual gobierno de España y de determinados ministerios es que ya no tiene nombre. Nos alegramos muchísimo de que ayer el presidente Ángel Víctor Torres diera el golpe sobre la mesa definitivo y lanzara este órdago a través de la aprobación del nuevo decreto ley extraordinario que recoge la validez de los test de antígenos, que era lo que estaban demandando nuestros mercados emisores, dentro de los cuales se incluyen turoperadores, líneas aéreas, agencias de viaje, tanto de la península como de toda Europa, que también necesitan de nosotros, de Canarias, para reactivar su empleo, su economía. Y a partir de ahora veremos la actitud del gobierno central. Esto que se han sacado ayer de la manga, que nadie había escuchado, de los test de neutrógenos, pues ya me dirán ustedes, ¿no? TMA. Lo único que estamos interesados en Canarias es por el acrónimo, TMT, que es el telescopio de 30 metros que ojalá acabe aterrizando en la isla bonita, en la isla de La Palma, ¿no? Porque eso ayuda a diversificar la economía, nos pone como isla puntera, islas o regiones punteras en ciencia, en universidades, etcétera. Pero esto no tiene sentido, el que aprueben la validez de un test que prácticamente nadie conocía hasta ayer, ¿no? Pero bueno, insisto, lo importante es que el gobierno de Canarias ya ha echado el pulso, ya lo ha aprobado, que ya empieza a comunicarse, que es la parte importante ahora, la labor informativa respecto a los mercados emisores, de que también se consideran los test de antígenos, que de hecho tenemos la paradoja de que es el mismo test de antígeno que te aplica el gobierno del Estado si tú llegas a un aeropuerto de la isla y no lo traes ellos, te exigen un PCR, pero luego ellos te hacen unos antígenos, ¿no? Es importante, el mercado ya lo sabe, y así todo hay que seguir siendo cauteloso, porque la recuperación turística a muy corto plazo no va a depender solo de nosotros. Estamos viendo cómo en Alemania, principalmente en Reino Unido, etcétera, pues las autoridades están recomendando que por lo menos pase este periodo navideño hasta el 10 de enero y a partir de ahí progresivamente ir recuperando la actividad.
A partir del 10 de enero es cuando se puede empezar a ver, ¿no?
Sí,
la importancia de aplicar el test de antígeno.
Hay que tener en cuenta que el aprobar ayer a nivel Canarias el test de antígeno, eso supone de 2 a 3 semanas para que las líneas aéreas recuperen los slots que tienen contratados con los gestores aeroportuarios y de navegación aérea, ¿no? A través de la EASA europea, que las agencias de viajes pues empiezan a publicitar los establecimientos turísticos que están abiertos en las islas, y que el propio usuario final, que es elemento estratégico de toda esta cadena de valor, pues tome la decisión de compra y organice su próximo viaje, ¿no? dado lo acontecido a lo largo de este 2020, por desgracia, por motivo de la pandemia. Ya el año está vencido, yo supongo que la sociedad europea en general ya pues ha optado por pasar Navidades en casa, pero bueno, lo importante será que pasadas fechas de Reyes, pues se retome poco a poco esta actividad turística, lo cual nos permitiría salvar al menos un trimestre de nuestra tradicional temporada invierna. Nos iríamos a 2 millones, 3 millones de turistas, en lo que es segunda quincena de enero y ya luego febrero, marzo, abril, que empata con Semana Santa, que este año coincide a final de marzo, primeros de abril, y nos podría poner, si Dios quiere, a las puertas de una temporada de verano muy ilusionante y esperanzadora.
Oye, fíjate lo transversal, ¿verdad? O lo retráctil incluso, que me lleva a decir alguien que sabe mucho de turismo, que es precisamente este sector. Ahora estamos también mezclando inmigración con la llegada de turistas. Ayer se vieron unas imágenes, la verdad que no gustaron mucho, de un hotel, con los inmigrantes en el interior y con toda la ropa en el balcón, ¿no? Es evidente que esto da mala imagen. También es verdad que hay otras cosas que dan mala imagen al sector, ¿no? Como son, pues, algunas infraestructuras públicas que están, pues, abandonadas, dejadas de la mano de Dios. Pero llama la atención el papel de los turoperadores, que por ahí muchos dicen que no quieren venir a Canarias precisamente por el impacto que tiene la inmigración. ¿Eso es así? ¿Realmente tú, por la experiencia que acumulas y que sé perfectamente que te codeas, además es una de las personas que se consulta, ¿no?, para conocer cuál es el sector y sobre todo cómo evoluciona el sector, ¿consideras que está impactando la inmigración en nuestro territorio?
Sí, vamos a ver, evidentemente en Canarias y sobre todo Gran Canaria, con este caso del Muelle Arguineguín, pues la imagen de lo que ha venido aconteciendo ha recorrido toda Europa, hasta países que ni siquiera nos mandan turistas, ¿no? Recientemente recibí ahí un mensaje desde Eslovaquia que me preguntaban que si realmente esto estaba pasando. Es decir, la imagen ha recorrido toda Europa, los principales medios de comunicación, Sky News en el Reino Unido hizo incluso un programa especial, y eso al final te genera incertidumbre, te genera duda. Afortunadamente, los turistas que visitan Canarias son muy fieles al archipiélago desde hace años, y antes sus padres y sus abuelos, ¿no? Es decir, y son conscientes de que Canarias recibe turistas y de que Canarias tradicionalmente acoge inmigrantes. Pero precisamente es esa diferenciación entre recibir turistas y acoger inmigrantes la que le tiene que quedar claro a determinada autoridad estatal a la hora de no mezclar los espacios donde estas personas puedan pernoctar, porque aislándonos de todo, al final es un producto turístico Islas Canarias, que se ve en un momento dado afectado por una grave crisis humanitaria. Nosotros los canarios somos los más solidarios de toda España, de eso nadie lo puede dudar. Lo único que pretendemos es que se acoja a estas personas en los espacios adecuados, igual que no podemos estar de acuerdo en que se acojan inmigrantes en alojamientos turísticos reglados, tampoco estamos de acuerdo en que a inmigrantes menores no acompañados se les acoja en un picadero de caballos. Por favor, ¿qué instalación es esa para acoger a un grupo de menores inmigrantes no acompañados? No, hay un término no medio. Tú me preguntabas por la imagen del destino, por supuesto que afecta, genera dudas, pero bueno, yo espero que se acompase en el tiempo lo que es la recuperación paulatina de la nueva vuelta de turistas con la redistribución adecuada en espacios y en comunidades del resto de España de estas personas inmigrantes que vienen huyendo de pobreza, de guerra, de tragedia.
Pues ayer estuvimos hablando precisamente sobre la situación en el interior de ese picadero, estuvimos charlando con Antonio Ojeda, con el presidente de la Asociación de Vecinos, y en directo pues nos comentaba que se escaparon dos. Pues me acaba de llegar unas imágenes precisamente del propio Antonio Ojeda y nos dicen que se acaba de fugar 4 más.
Eso es lo que no se entiende, ¿vale? Y lo que no se entiende es que el Estado, la administración competente, en este caso, si son menores no acompañados, se supone que es responsabilidad del gobierno autónomo, la Consejería de Asuntos Sociales, articule también las medidas de control adecuadas para gestionar la situación y la evolución de estas personas, en este caso de estos menores, que es más grave si me lo presentas, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Incluso si ayer yo tuve la oportunidad de narrar tu fantástica entrevista a Antonio Ojeda, el representante vecinal, en directo, y vamos, se te ponían los pelos de punta y decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que dos menores inmigrantes puedan saltar un muro, una valla, con riesgo incluso de tener una lesión física, y que se marchen y que nadie haya articulado unas medidas de control?
Nadie se dio cuenta.
¿Sabe? Unas medidas de control. pero control, porque al final son personas desatendidas, personas probablemente sin documentación, que sabemos si van a tener, como decía el representante vecinal, que vagar, que mendigar, que pedir. Hombre, eso no puede suceder, pero no puede suceder no desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista humano e institucional. Humano e institucional, luego. Sin duda.
David Morales, que siempre es un placer charlar contigo.
Igualmente.
A partir de este ratito y sobre todo verte. Que nos vemos
sí,
poco.
La verdad que insisto que este tipo de encuentro físico, sí. Pues bueno, es buena señal para todos, a nivel individual y a nivel colectivo como región. Gracias a todos y gracias por el trabajo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Quiere ambientes totalmente seguros y protegidos para nuestra familia, clientes y empleados? Pues ya tenemos en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficie con tecnología Active Pure, creada por la NASA y certificado por la FDA, que elimina virus, bacterias, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en superficie sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues ya tenemos por aquí al consejero de turismo, a Carlos Álamo. Enseguida hablaremos con él, pero antes actualizamos la información, eso sí, de forma breve, tan solo en titulares. Ainhoa, cuéntanos.
El Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas y la Asamblea Provincial de Las Palmas de la Asociación Española contra el Cáncer han animado este jueves a las personas que pertenezcan a los grupos de riesgo a vacunarse de la gripe, porque ello ayudará a mejorar el diagnóstico de la COVID-19. Además, la Policía Nacional ha detenido en Valencia a 16 inmigrantes llegados desde Canarias a los que se les ha efectuado las pruebas PCR y dos de ellos han dado positivo en coronavirus. Y un último apunte, la contaminación del aire en Canarias cayó un 35% hasta octubre, pero ha repuntado en otoño, según el informe de Ecologistas en Acción, efectos de la crisis de la COVID-19 sobre la calidad del aire urbano en España.
Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente, cuando den las 12 del día. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Animado?
Contento de estar en este octavo foro turismo en Maspalomas, un foro semipresencial que ya es noticia, que podamos hacer este tipo de acciones, de actividades, poder seguir manteniendo este foro en un año tan complicado. Y como decía, contento, ¿no? Y atento además a estas dos jornadas de trabajo, en la que al final pues esperamos sacar conclusiones que sirvan para implementar pues el trabajo y las ideas que tiene el Patronato de Turismo.
Ha costado, que el gobierno de Canarias por fin se decidiese a implementar ya ese test de antígenos. Estábamos esperando por el gobierno central, pero parece que o no podía o no quería o ponía la pelota en el tejado de Europa, cuando realmente no es así. Al final por fin ya lo tenemos, ¿no? A ver cuándo empieza ya a tener ese tipo de resultados. Nos decía David Morales, el vicepresidente del Escal Club, como saben, el director del Hotel López San Costa Meloneras, que a partir del día 10, el 10 de enero, es posible que empezamos a tener ya pues algún movimiento de llegada de turistas.
Bueno, yo creo que todas estas medidas que se han puesto encima de la mesa, no solamente ahora la posibilidad de llegar a Canarias a través de esa prueba de antígeno, sino las que se han puesto desde el verano, ese famoso plan Fortaleza y distintas medidas que se han ido implementando a ese plan inicial, ha servido para dar certezas, que es lo más importante en este momento, en una época que nos ha tocado vivir, donde lo que hoy parecía seguro al día siguiente era todo lo contrario, y que no hay nada peor para un sector como este que la desinformación o no tener certeza, ¿no?, de lo que va a pasar. Yo creo que al final, nosotros ya lo decíamos desde el Patronato de Turismo, lo ideal hubiera sido que existiera un protocolo a nivel europeo, el mismo para todos, que lo conocieran todos los europeos, para que no se llevaran sorpresas, y seguramente eso hubiera hecho generar más certezas y más confianza en esto de viajar. Pero dicho esto, esas medidas están, se han puesto encima de la mesa, las que tenían que ver con las empresas turísticas canarias, pues rápidamente asumieron esos protocolos y lo han implementado. Yo creo que la incidencia que hemos tenido en los, eso sí, pocos turistas que han llegado este año, pues la incidencia que hemos tenido del COVID con ellos ha sido prácticamente ninguna. Por lo tanto, se ha demostrado que esos protocolos son efectivos, que funcionan. Sí. Pero al final, ¿por qué no llegan turistas? Llegan turistas porque estamos en Europa, nuestros potenciales turistas en origen están sufriendo pues la virulencia de esta pandemia que se llama COVID-19. Sí. Hoy podemos decir que Canarias en general, que Gran Canaria en particular, se ha convertido en una región de baja incidencia COVID. Podemos decir que Gran Canaria es un destino abierto a la llegada de turistas, con protocolos encima de la mesa y además asimilado, no solamente por los establecimientos hoteleros, por todos aquellos que tienen que ver con esto del turismo, sino también con la sociedad canaria, gracias a esa, vamos a decir, que asimilación de esas normas que nos han establecido pues la parte sanitaria, hoy somos una región de baja incidencia COVID.
Bueno, afortunadamente, vamos a hablar de datos, consejeros. ¿Se sabe ya más o menos una estimación de cuántos turistas han visitado nuestra isla, Gran Canaria, aproximadamente, teniendo en cuenta que estamos acabando ya el año?
La realidad es que podemos estar hablando de un 12, un 20% de lo que llegó el 2019. A día de hoy, las plazas hoteleras que están ocupadas por turistas no pasan del 15, 16%. Pero yo creo que ahora llega un momento importante.
Si... Don Carlos, disculpe, ¿se sabe aproximadamente cuánto, abuela pluma, cuántos turistas podemos tener ahora mismo en Gran Canaria? Aproximadamente.
Si hacemos de 145.000 plazas hoteleras que hay en Gran Canaria, estamos hablando de un 12-15%, pues hay que hacer esa operación, ¿verdad? Me coge
17.000 aproximadamente.
Por ahí, pues, esa es la realidad, esa es la realidad. Esperamos, ¿no? Que con lo que se va conociendo día a día, sabemos de que son muchos los turistas que quieren venir a Gran Canaria porque preguntan ya ahora a través de los medios digitales, sabemos quién pregunta, cómo se meten en una web, qué tipo de turismo van buscando, y son muchos los europeos que saben que hoy por hoy el único destino turístico posible de invierno es Gran Canaria.
Teniendo en cuenta esta incidencia del COVID, que nos ha cogido a todo, como se suele decir, a pierna cambiada, ¿no?, de forma sobrevenida, ¿cuál sería el dato que se podría conformar, teniendo en cuenta esta situación de pandemia, dato de llegadas por parte del Patronato de Turismo?
Todo es muy cambiante, pero si nosotros podemos decir que se alcanzan esos 5 millones, ya lo anunciaba esa cifra la consejera de turismo del gobierno de Canarias, ¿no? En esta semana pasada, 5 millones de turistas sería un buen dato para este invierno, ¿verdad? Estamos hablando de que es Canarias, evidentemente.
Es que hemos llegado casi a 20 millones.
Sí, es que el año que
claro,
más llegaron. Es que
hablar de 5 millones es tremendo.
Sí, mira, estamos hablando que el parón que hemos sufrido en nuestra prácticamente única industria es sin precedente. Dos ceros turísticos no se habían dado nunca en la historia y espero que no se vuelvan a dar. Pero sin embargo, yo quiero seguir dando datos positivos. Sin embargo, como decía antes, creo que la resiliencia, que además es, bueno, da nombre, ¿no?, a
el eslogan del foro,
la resiliencia que ha demostrado el sector turístico en Canarias es evidente. Creo que ahora estamos más fuertes y más preparados que lo que estábamos antes de esta pandemia. Y es más, como decía antes, yo creo que es una oportunidad, sin duda, a Canarias. Esta pandemia le ha golpeado muy fuerte, somos muy dependientes del turismo prácticamente, bueno, los datos decían que el 35% del Producto Interior Bruto, esto, antes de la pandemia, el 35% del Producto Interior Bruto dependía en Canarias del turismo, prácticamente 4 de cada 10 puestos de trabajo que se generaban en Canarias tenían que ver con el turismo. Yo creo que esos datos han evidenciado que con esta pandemia que realmente son más, ¿no? Prácticamente, yo diría que el 60% de los puestos de trabajo que se generan en Canarias de una forma o de otra dependen, ¿no?, del turismo. Pero como decía, esta situación nos ha convertido, nos ha fortalecido, tenemos más protocolos, tenemos herramientas nuevas y, como decía, nos ha convertido en el único destino turístico seguro de Europa y debemos aprovechar eso.
Claro, debemos aprovecharlo, pero también lo que tenemos que conseguir es que estos países emisores de turistas levanten las restricciones para que puedan venir, claro, y eso es
realmente... eso está pasando, ya
los británicos
lo están haciendo, es importante.
A ver si Angela Merkel en algún momento decide que todos sus paisanos vengan aquí a Canarias, ella que es muy aficionada de nuestras islas.
Bueno, yo, como decía, quiero ser optimista, ¿no?
Usted decía siempre, por lo menos tenemos campaña de invierno.
Sí, por lo menos...
Realmente tenemos campaña de invierno, porque son 5 millones. A nivel regional, ¿aquí cuánto nos puede caer? ¿2 millones? ¿3 millones?
Sí, 2 millones y medio.
Eso
es tener temporada. Eso es tener temporada. Va a servir para abrir algunos establecimientos hoteleros. Va a servir para generar algún puesto de trabajo. Hay que empezar. Lo que sí que no nos podemos permitir es dar pasos atrás. No nos podemos permitir equivocarnos, precipitarnos. Creo que cada uno de las instituciones públicas, allá donde le toque estar, tiene que asumir con responsabilidad sus competencias, ¿no? Yo estoy convencido. Ahora, además, hay que pedirles a los representantes públicos responsabilidad más que nunca, allá donde le toque, allá donde tenga esas responsabilidades. Si todos hacemos bien nuestro trabajo, si no nos precipitamos, yo sé que la gente en la calle necesita trabajo, nos pide trabajo, a los que estamos en el día a día, tanto un concejal como un consejero, la gente te viene a pedir vales de comida en este momento. Eso era impensable hace 6 meses, aunque sí había casos. Ahora son personas que trabajaban hasta hace poco en el sector turístico que la crisis económica
transversal del sector turístico mueve todo tipo,
claro,
de sector.
Ha sido muy importante, por lo tanto ahora toca ser responsable. Optimista sí, pero realista. Es decir, en el 2017-2018 batíamos récord de llegada de turistas a Gran Canaria. 5 millones de turistas, 4.5 millones, 5 millones de turistas. Esto quiere decir que aunque venga la vacuna, que parece que va a llegar a principio de año, ¿vamos a recuperar ese volumen de turistas? Pues seguramente no. ¿Por qué? Porque ya lo decía antes fuera de antena, ¿verdad? Aquí llegaban turistas de mucho poder adquisitivo, turistas de clase media y turistas que ahorraban todo el año para asegurarse poder venir de vacaciones a un destino como Gran Canaria, que tiene 50 años de experiencia. Posiblemente esa gente que ahorraban para poder venir de vacaciones van a tener que suprimir esas vacaciones porque todos los países tienen una crisis económica, ¿no?
Gracias a estos test antígenos podemos recuperar quizás el primer trimestre del año que viene, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero los turoperadores, a la hora de realizar su trabajo, ¿están pensando en esa temporada de invierno o empiezan a pensar ya un poquito más a la temporada de verano?
Bueno, seguramente,
incluso la temporada que viene.
Sí, seguramente Semana Santa será un punto para testear de verdad en qué situación estamos. Pero, como decía, hay que empezar a mover esta máquina. Es una máquina pesada. Yo siempre me imagino un tren con muchos vagones, que ponerlo en marcha cuesta mucho, es muy pesado. Tiene mucha carga, pero hay que poner ese, y también es verdad que cuando se pone en marcha es así, ya tira, ¿no?
La inercia
tira de la economía canaria y la economía Gran Canaria. Hay que poner en marcha, pero lo más importante, hay que poner los pilares para los que se sustente ese volver a poner en marcha el turismo.
Un pilar importante es la conexión. Un pilar importante, bueno, pilar importante no,
siempre,
fundamental.
Siempre lo ha sido,
la conectividad. Más importante es la conexión. Hemos perdido conexiones.
Sí.
Se están recuperando algunas.
Nosotros hemos, desde el Patronato de Turismo, que quizás hemos estado trabajando estos 6 meses, pues quizás en un segundo plano, sin estar, porque primero era solucionar la parte sanitaria, las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Hemos estado trabajando sin descanso, pero quizás en un segundo plano. ¿En qué? Pues precisamente en eso, en asegurarnos esa conectividad que siempre ha sido el caballo de batalla de las islas. Hemos perdido frecuencia, es un dato importante, hemos perdido frecuencia, pero no conectividad. Es decir, en este momento Gran Canaria, que no todas las islas, Gran Canaria tiene vuelos directos de todos los destinos que teníamos, de todos los aeropuertos que teníamos antes de la pandemia.
Bueno, no perder conectividad es ya...
Hemos perdido frecuencia, sí, porque claro, no hay gente, no hay turistas, pero no conectividad.
Sí. Es decir, llegar 7, ahora llega 1.
Bien, pero seguimos teniendo la conexión directa con todos los aeropuertos, con todos los destinos, con todos los países de origen de nuestros potenciales turistas. Esa es una labor que ha conseguido el Patronato de Turismo, evidentemente también el Gobierno de Canarias, a través de la firma de estos, a lo largo de estos 8 meses, 9 meses, de los convenios para asegurarnos esa conectividad. Por esa parte estamos tranquilos. Cuando aumente la demanda, que aumentará, volverá a aumentar la frecuencia de esos vuelos. Estamos convencidos, además, Canarias ya es un destino turístico maduro, el 60% de los turistas que llegan a Gran Canaria son repetidores y, por lo tanto, demandan este destino turístico.
Estaremos a normalizar ya para el año que viene, ¿no?
Yo espero que sí, yo espero que se recupere la confianza a través de la vacuna, y que luego falta, pues bueno, dar tiempo a que la parte económica también se restañe, que volvamos a poder tener capacidad para una parte de esa sociedad que, bueno, de menos poder adquisitivo pueda ahorrar y que vuelva a pensar en vacaciones. También es verdad, que si antes éramos un destino que competíamos, ¿no? Competíamos con otros destinos, ahora nos hemos convertido en el único destino. Si antes éramos seguros, ahora somos doblemente seguros. Creo que la capacidad que ha demostrado, que si ya se entendía que nuestra parte sanitaria, además, siempre ha servido para vender también nuestro destino turístico, ¿no? Sol y playa, más cosas, un gimnasio al aire libre, nuestra gastronomía, pero también un aeropuerto internacional, la seguridad, ser Europa, todo lo que eso supone. Ahora, además, tiene especial relevancia la parte de seguridad sanitaria. Creo que la seguridad social, la parte sanitaria española y canaria ha demostrado que está capacitada y que seguramente se va a convertir en uno de los referentes para que elijan también Gran Canaria como destino turístico.
Vamos a ver si esos test de antígenos empiezan a tener resultados, don Carlos. Empezamos a ver ya turistas por aquí. Y al fin y al cabo sería lo espléndido, ¿no?
Para eso trabajamos todos. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que la mayor promoción que podemos hacer en este momento es seguir siendo un destino de baja incidencia COVID. Por lo tanto, apelar a seguir cumpliendo a rajatabla las normas sanitarias que nos hemos establecido, que son, sin duda ninguna, los que nos ha permitido estar en la situación de incidencia de COVID que tenemos hoy y que, vuelvo a repetir, se ha convertido en nuestro mayor propaganda de promoción de nuestro destino turístico.
Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COVID.
Gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955 haciendo música en Canarias.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nuestro espacio dedicado a los jóvenes emprendedores, como siempre contamos con él y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Siempre muy bien cuando hablo contigo.
Oye, sí, para nosotros también es un placer y seguimos dando pistas para estos jóvenes empresarios, ¿no? Que miran un poquito atrás y dice, ¿qué no hubiese hecho yo? ¿O no dónde me equivoqué? Hecho, ¿o qué no hubiese hecho? ¿O elegí bien este camino, no? Y una de las grandes recomendaciones, siempre le hemos dicho, es escuchar a los que saben, ¿no? A los más viejos del lugar, por decirlo de alguna manera.
Exacto.
Pero hay más,
es algo que a veces nos falla, Javi, que no sabemos, la juventud tiene eso, que no sabemos apreciar la sabiduría hasta que somos viejos y comprobamos que los jóvenes tampoco la valoran, pero bueno, es ley de vida.
Pero también es fundamental, ¿no?, que las personas más viejas del lugar, por decirlo de alguna manera, los viejos empresarios también se actualicen, ¿no?, porque al fin y al cabo una de las grandes ventajas que tenemos con los jóvenes empresarios o los jóvenes autónomos es que conocen perfectamente el sector de las redes sociales, el sector de las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Por lo tanto, también esto es un conocimiento, ¿no?, entre una parte y la otra, ¿no? Poner en valor lo que dice uno y lo que conoce otro para después llevarlo a la práctica. Es decir, la fórmula y la herramienta la tenemos.
Sí, ahora falta la actitud y la gana, pero sí es cierto que el panorama empresarial ha cambiado mucho, se ha democratizado el acceso a la información, a la formación también, y es cada vez más sencillo renovarse, aunque vayamos cumpliendo años y la juventud pues venga pisando muy muy fuerte, sobre todo en los ámbitos tecnológicos y el know-how de cómo hacer las cosas, pero sí ahora los que ya tenemos unos añitos y ya tenemos nuestra carrera pues casi a la mitad, sí tenemos muchísimo más acceso a esa información que hace años, sí es cierto, que generaciones anteriores jugaron con desventaja y no la tenían.
Bueno, se cambiaría algo en un punto fundamental, ¿no? En un lugar estricto. ¿Se cambiaría algo en la forma de contratar? Tú que tienes muchos años de experiencia, ahora que lo ves ya desde, en fin, desde bastante conocimientos, ¿cambiarías algo en la forma de contratar? ¿Los jóvenes cambiarían algo en la forma de contratar?
¿Qué nos recomiendas? En la forma de contratar, Javi, si yo cogiera esta máquina del tiempo de regreso al futuro, ¿no? Si Doc me llevara para atrás, haría algo que al principio va a sonar un poco fuerte, pero voy a explicarlo. Yo creo que contrataría más rápido y despediría más rápido también. Despediría más rápido. ¿Por qué, Javi? Porque mira, que muchas veces nos paramos demasiado, tenemos una parálisis por análisis a la hora de contratar. Queremos buscar al trabajador perfecto, el currículum exacto que encaje en el puesto del trabajo. Eso es imposible. Y los que ya llevamos unos años en el mundo empresarial, es una lección que tenemos más que aprendida. Por eso te decía antes que la prueba del trabajador de si vale o no vale no está en el currículum, ¿vale? Podemos tener un mayor porcentaje o menor porcentaje de acierto, pero está en el puesto de trabajo. El trabajador tiene que entrar a trabajar para ver si esas actitudes que tenía, esos conocimientos realmente se corresponden con lo que estamos buscando. ¿Y por qué te digo de despedir más rápido?
Sí, pues explica un poquito eso.
Sí, porque si una persona no se adapta al puesto de trabajo, le estamos haciendo un favor muy muy flaco si lo dejamos trabajando en nuestra empresa y si esa persona no es válida. Porque primero, esto es crónica de una muerte anunciada. Con el tiempo, esa persona terminará oyéndose o despidiéndola porque no se adapta al puesto. Y después también porque estamos perjudicando al resto de trabajadores, a nuestra propia empresa. Y ojo, no estamos siendo justos con el mercado laboral, porque seguramente que hay una persona más válida para ese puesto y seguramente que este trabajador que está en otra empresa de gusto estará mucho más a gusto trabajando en otra empresa y podrá explotar sus capacidades.
Claro, por eso, claro. Y es interesante lo que estás diciendo, muy interesante, pero también depende de la evolución de la empresa. De repente la empresa no es la misma cuando contrató a esa persona que se adapta perfectamente a los requerimientos o necesidades que tenía ese empresario y ha ido poco a poco evolucionando y llega un momento en el que ese trabajador pues no sabe adaptarse. Para ello también hay una herramienta que es fundamental, que es la propia promoción, ¿no? Y cursos de desarrollo y conocimiento para que esa persona pues vaya adquiriendo esas habilidades necesarias para poder llevarla a cabo, ¿no?
Correctísimo, Javi. Has dado con un punto clave, que es que las empresas están vivas, las empresas evolucionan. No es la misma empresa en su creación que tampoco en su madurez. Entonces, los trabajadores deben de ir evolucionando con ella. Hay herramientas, como tú dices, como son las promociones internas, también las formaciones, que van adaptando a los trabajadores al nuevo paradigma de la empresa. Fíjate ahora lo que nos ha caído con el COVID, ¿vale? Todos aquellos trabajadores que no eran muy hábiles en el teletrabajo, ahora han tenido que ponerse las pilas. Entonces, como tú bien dices, hay una evolución constante en la que el trabajador debe de ir evolucionando con la empresa y, por supuesto, la empresa darle las herramientas oportunas para que puedan ir juntos de la mano.
Uno de los grandes temores que hemos hablado en varias ocasiones de él, no solamente contigo, sino con cualquier tipo de empresario, sobre todo aquellos que comienzan a emprender, es el temor a fracasar. ¿De qué manera, Enrique, se combate ese temor a fracasar?
Pues, Javi, igual que se aprenda a nadar, y es nadando. Es la única forma. Tenemos, cuando montamos un negocio, montamos un plan de negocio estupendo, con todos los escenarios posibles, con toda la información que creemos oportuna, y nos quedamos quietos. Muchas veces lo tenemos ahí en un cajón y no somos capaces de lanzarnos a la piscina. Y es lo que te decía, hay que lanzarse a la piscina, no hay otra forma. Hay que probar si realmente lo que tenemos entre manos y lo que tenemos en mente va a funcionar. Y la única forma es ejecutando, haciendo. Y es un gran problema que tenemos los empresarios, ¿eh? Lo mencionaba hace un poquito, la parálisis por análisis. Tenemos demasiada información a nuestro alcance y nos quedamos quietos, inmóviles, y no somos capaces de lanzar nuestros proyectos. Y yo creo que es un mal que generación tras generación hemos ido llevando y adquiriendo.
Algo que suele ocurrir muchísimo, Enrique, aquel empresario que tiene una idea muy, muy innovadora, muy buena, pero quizás no es el momento. ¿De qué manera se le frena? ¿De qué manera se le dice, espera un añito, espera dos añitos, porque si no ahora quizás incluso puedes morir de éxito? ¿Cómo se llega a ese empresario para reconocer que a lo mejor no es el momento ahora mismo?
Sí, además ese es el lado contrario. aquel emprendedor que realmente cree que su modelo de negocio es la gallina de los huevos de oro, que es el nuevo Apple, el nuevo Amazon, y va con todo sin parametrizar que realmente se puede dar una torta importante, y esa torta importante puede hacer que tarde muchos años en volver a levantar cabeza. Pero bueno, yo creo que hay asesores, está la familia, están otros empresarios, sobre todo rodearse de gente que haya vivido experiencias similares enriquece y hace que esa potencial metedura de pata, pues la retrasemos en el tiempo, porque no es el momento adecuado, como por ejemplo en los tiempos que vivimos, en los tiempos del COVID, o bien que no tenga que salir nunca al mercado porque ya estaba herida de muerte antes de salir.
Bueno, pues son claves que estamos poniendo nosotros sobre la mesa para esos empresarios, esos emprendedores jóvenes y que quieren buscarse, quieren labrarse un futuro precisamente en el emprendimiento o en el autoempleo. Lo más importante, ¿verdad? Hablar con los que saben, escuchar a los que saben y sobre todo hacerles caso. Enrique, siempre un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuidarse mucho.
Lo propio, un abrazo grande, Javi.
COPE Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los servicios de emergencia siguen trabajando en la nave incendiada esta madrugada en Badalona. No se descarta que haya más fallecidos en el interior del edificio, una antigua fábrica de pinturas abandonada que había sido ocupada por un centenar de personas sin hogar. De momento se han confirmado 2 muertos y una veintena de heridos, alguno de ellos está grave. La principal preocupación de los bomberos es el riesgo de derrumbe del edificio. Lo acaba de contar en Herrera en COPE Nuria Iglesias, del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Contamos con un dron para que nos puedan ofrecer imágenes del interior, que podamos ver qué zonas están más seguras. Estamos contando también incluso con la unidad canina de Mossos de Escuadra. Se está haciendo todo lo posible para poder entrar lo antes posible para, primero, acabar de extinguir el incendio y, segundo, para poder localizar a las posibles personas que hayan en el interior.
Reino Unido sigue distribuyendo hoy la vacuna de Pfizer a pesar del contratiempo que te contamos ayer. De momento, los alérgicos han sido excluidos hasta comprobar la reacción adversa de 2 sanitarios. Aquí en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de anunciar en el Congreso que en menos de un mes tendremos la vacuna. Para los que todavía dudan en si ponérsela o no, el mensaje se repite. Nadie estará protegido hasta que no lo estemos todos.
Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad.
Hablamos de inmigración. Tras la polémica de Granada, el gobierno sigue negando que esté detrás de los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península. COPE ha conocido detalles del dispositivo policial que se está preparando ante la posibilidad de más traslados este fin de semana, en concreto a Valencia, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, las llegadas se están produciendo en aeropuertos de media España, según fuentes policiales y de la seguridad. En el caso del aeropuerto de Manises, en Valencia, la policía no solo ha dado cobertura a los 8 vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes este pasado puente. De cara a este fin de semana, hay preparado todo un dispositivo con órdenes expresas a las que hemos tenido acceso sobre los números de policías, que los funcionarios que han de desplegarse, los lugares que han de cubrir en el aeropuerto, la documentación que han de requerir a los inmigrantes inmigrantes. De hecho, se detallan esas instrucciones, sistemas como han de revisar si se encuentran en la base de extranjeros ad extra y si figuran como pateristas, es decir, llegados en patera. Dos de los 16 que fueron detenidos el pasado puente en Valencia, después de aterrizar procedentes de Las Palmas y Tenerife, han dado positivo en las pruebas del COVID. El resto de los arrestados se encuentra en cuarentena, han sido trasladados a Alicante. Esto desmiente la afirmación de la subdelegada del gobierno en Granada, recuerden, de que todos los inmigrantes que llegan vienen ya con las pruebas PCR realizadas y, por lo tanto, con garantías de no sufrir la enfermedad.
Y ya conocemos el nombre del árbitro que va a pitar el derbi madrileño este fin de semana. Será Mateu Laoz, José Luis Corrochano.
El valenciano será elegido para arbitrar el partido con más cartel del fin de semana, el Real Madrid-Atlético de Madrid, el sábado a las 9 de la noche. Los dos equipos llegan con la alegría de haberse clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones. Más noticias de arbitraje. El presidente del Comité Técnico de Árbitros está pasando revista al primer tercio de la temporada de Primera y de Segunda División. Por ejemplo, en las jugadas con incidencia de penalti, 263, dice que solo en 4 no acertaron tras ser revisadas por el VAR. Dice también Velasco Carballo que hay menos ruido, menos clima de tensión que al final de la temporada pasada, y algo poco común, señala sus errores.
Hemos dicho que hemos cometido 23 errores en penaltis, que ha habido 55 fueras de juego señalados que no eran fuera de juego, que pensamos que el VAR ha intervenido en una ocasión y no debería haber intervenido, y 4 ocasiones donde pensamos que el VAR debiera haber intervenido, pero no ha intervenido. Nos salen que hemos reconocido en esta rueda de prensa pues casi 200 errores. Nadie podrá decir que el Comité Técnico de Árbitros no es autocrítico.
Y esta tarde, última jornada de la fase de grupos de la Europa League, 7-5, Nápoles-Real Sociedad. La clasificación de la Real pasa por ganar o hacer lo mismo que la Z contra el Rijeka. Y a partir de las 7-5, el Granada busca el primer puesto en Grecia contra el Pau. Le vale ganar para ser primero. Recuerden que el Villarreal-Karabaj se suspendió por casos de COVID en el equipo rival, en el Karabaj.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis detalles de la vida de algunos de los 140 sacerdotes y laicos de Madrid cuyas causas de martirio se van a abrir el próximo sábado en la Catedral de la Almudena.
La primera de esas causas la encabeza Timoteo Rojo, era archivero de la Catedral de San Isidro y escondió el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador. Sus verdugos no consiguieron arrancarle nunca dónde estaba escondido. La segunda la encabeza Rufino Blanco, cofundador de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Cuando vinieron a buscarle, estaba en casa su hijo Julián, periodista, que no quiso dejarlo solo y lo acompañó al martirio. La tercera causa es la de Isidro Almazán Franco y 7 compañeros de la Asociación Católica de Propagandistas. En estas causas encontramos desde ministros y diputados de la República hasta 2 carniceros del barrio de La Paloma, labradores y empleadas. A todos les une haber dado la vida por la fe en Jesucristo, perdonando como él a sus perseguidores. Lo vamos a ampliar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Quiere ambientes totalmente seguros y protegidos para nuestra familia, clientes y empleados? Pues ya tenemos en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficie con tecnología Active Pure, creada por la NASA y certificado por la FDA, que elimina virus, bacterias, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en superficie sin generar ozono. Llame ya al 828-04-8110 para mayor información.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Ópticas Program Visión, hasta el 12 de diciembre, lentes de contacto desechables mensuales para 8 meses, desde 60 euros. Ópticas Program Visión, en Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, La Minilla y en el Centro Comercial Mogán Mall. Ópticas Program Visión, sanitarios de tu visión.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09. Recuerden que estamos emitiendo desde esta nueva edición del que se trata de la octava Foro Internacional de Turismo Más Palomas Costa Canaria, normalizando la situación, porque al fin y al cabo es muy importante dar esa sensación que se vive aquí, que no es falsa ni mucho menos, y es que Gran Canaria es un destino muy, muy, muy seguro, tal y como se puede ver en las ciudades, repleta de gente, salir a la calle, eso sí, con mascarilla, pero sin temor y sin restricciones graves, pues eso es lo que nosotros queremos también emitir al exterior, que se sepa que los turistas que vienen a Gran Canaria, que el primer segmento, como saben, es el nórdico, después le sigue el alemán, después estamos a la par entre el peninsular y el británico, pues que vean que aquí pues tienen un destino total, completo y absolutamente seguro. Vamos a actualizar la información, vamos a echar una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del jueves Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hoy entra en vigor el decreto que ayer firmaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mediante el cual se permite que los turistas extranjeros acrediten su negativo en coronavirus mediante un test de antígenos y no solo con una PCR, como hasta ahora, una medida largamente demandada por el gobierno de Canarias, que al final ha recurrido a las competencias que le da el decreto del estado de alarma para regular la entrada de personas en la comunidad. De momento, en su edición de este jueves, el Boletín Oficial del Estado no recoge los cambios hechos por el gobierno canario y los médicos de salud exterior no han recibido orden. Mar Faraco, la presidenta de la sociedad.
El problema, pues como siempre, es un poco las competencias que quedan un poco mezcladas, liadas, y realmente la sanidad exterior es competencia del Estado. Nosotros tenemos instrucciones del Ministerio de Sanidad directas y son para toda España. Me da igual Canarias que Murcia que Cataluña. Y nuestra instrucción es entrar con PCR y nada más.
El gobierno de Canarias, por su parte, sigue negociando con el Estado para consensuar las dos normativas. La consejera de Turismo considera que si no se ha dado el consentimiento a este ámbito es por falta de tiempo. Yaiza Castilla.
Yo espero que sea una cuestión las declaraciones de esta señora
de tiempos, ¿no? De horas desde que se dictó el decreto, se publicó, se comunicó y a lo mejor no ha dado el tiempo debido a que se coordinen entre ellos, pero lo cierto es que lo que no puede haber tampoco es una duplicidad, porque si no, no tendría sentido la habilitación que hizo el presidente del Gobierno de España habilitando a los presidentes de las comunidades autónomas para dictar lo que sí me conveniente en el estado de alarma.
Y un último apunte, las malas condiciones climáticas existentes este jueves están complicando la recuperación de las 4 personas fallecidas tras precipitarse un vehículo por un barranco a la altura del punto kilométrico 43,5 de la vía Gran Canaria 21 dentro del municipio de Galdar.
Madre mía, menuda tragedia. La verdad es que no nos podíamos creer cuando conocíamos ayer por la tarde la noticia. Una familia entera, padre, 2 hijas y el novio de una de ellas. Madre mía, 12 minutos. Nosotros seguimos y volveremos a actualizar la información cuando den las 12:30. Vamos con el tiempo de análisis. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Qué tal, Iván Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, pues ya tenemos test de antígenos, ¿no? Ya tenemos ese decreto aprobado, incluso publicado por parte del Gobierno de Canarias, pero ahora parece ser que puede haber un conflicto competencial. Yo no sé si han escuchado, seguro que sí, las palabras de Mar Faraco, que al fin y al cabo es la responsable de Sanidad Exterior, que depende del Ministerio de Sanidad, y que ellos al fin y al cabo no van a hacer otra cosa que cumplir con los requerimientos o las órdenes de Sanidad, y por ahora Sanidad no reconoce textualmente, no reconoce los test de antígenos. ¿Servirá para algo, para dar algo de certidumbre al sector turístico este test de antígenos? ¿Cómo lo ven ustedes? José, bueno, empezamos contigo.
La verdad que...
Iván, da igual.
No, simplemente, nada, antes de empezar la tertulia, simplemente quería trasladar el pésame a la familia de Marta García, el suceso que acabas de comentar antes. Marta además se presentó como número 2 a la alcaldía por Artenara en 2019, aquella lista que lideraba Borja Díaz, ¿no? Y bueno, descanse en paz y un pésame para toda la familia. Con respecto al gobierno de Canarias, sobre la comunicación que se hizo pública ayer, yo creo que va en la dirección correcta, ¿no? Además, todos los operadores, yo creo que en esto hay una opinión unánime, ¿no?, de todo el sector, y creo que era el gobierno de Canarias quien estaba tardando en dar este paso. Evidentemente sabía el gobierno de Canarias y sabe toda la sociedad canaria que se iba a encontrar con una opinión contraria, ¿no?, con el Ministerio de Sanidad. Pero confío en que salga adelante. La verdad es que es una medida muy sensata, que se ha demostrado que es efectiva en otras comunidades, en Madrid, por ejemplo, y incluso en Baleares, y espero que salga adelante. No se puede comparar la situación, insistimos siempre en lo mismo, ¿no?, la situación de las islas con el resto del país, por nuestra lejanía, y luego la afectación que tiene en la economía el turismo, ¿no? Por tanto, que haya medidas que intenten no solo, o sea, preservar la integridad de las personas y la salud de las personas, sino también ayuden a favorecer la economía canaria. Yo creo que hay que apoyarlas, ¿no?, y al menos intentar seguir los pasos de otras comunidades en las que sí se ha demostrado que es efectivo. No estamos probando nada, pero bueno, esperemos la reacción del gobierno, ¿no?
Pero tenemos competencias, hombre, realmente en un principio parece que sí, ¿no?, a tenor de ese estado de alarma que le daba ciertas competencias, y una de ellas, pues, también es el control, ¿no? Tenemos competencias aquí en Canarias para decretar ese test de antígeno, porque se acaba de publicar el BOE y no dice nada de los test de antígenos. Sí dice algo de unos test que nadie conocía, que se llaman TMA.
TMA.
Pero de antígenos nada.
Que, bueno, no sé cómo lo verá Josemi, ¿no?, pero me suena un poco a excusa absurda.
Sí, no, el tema es que lo mismo que se ha demostrado con la inmigración, es decir, descoordinación del gobierno, tremenda, ¿no?, porque ahora resulta que el gobierno no da validez, ¿no?, a los test que aprueba Canarias. Yo supongo que si Canarias lo aprueba es porque tiene, desde el punto de vista legal, sentido. De acuerdo, si no, pues eso tiene los servicios jurídicos. Yo quiero pensar que Ángel Víctor Torres llevó a la mesa del Consejo de Gobierno este tema, validado por los servicios jurídicos del gobierno de Canarias. ¿Entiendes? Que son los que te dicen sí, no, por qué, cómo, etcétera, etcétera.
y sabiendo las consecuencias y las reacciones que puede tener en el gobierno central, pero bueno,
y
se habrá valorado también.
Pero, claro, pero el gobierno central es ni come ni deja comer. Con todo, porque al final, por un lado, delegó en las autonomías el tema de para quitarse el muerto de encima, la responsabilidad de encima. Y ahora, bueno, el gobierno de Canarias, digamos, toma la iniciativa con esta aprobación, que es algo que además está avalado por el sector turístico. Además, y entonces ahora el gobierno de España, pues eso, ahora estamos esperando a que ellos digan.
¿Y no ves en esto una jugada política parecida a la iniciativa que tuvo Madrid con los test de antígenos? Una reacción contraria del gobierno central, además hubo disputa además pública, ¿no? Opiniones contrarias. Al final el gobierno como dejando, lo dejamos ahí por si sale mal, ¿no? Entonces si sale mal ya saldremos nosotros a decir que ya te lo advertimos, ¿no? Pero como salió bien, pues aparece el ministro Illa diciendo que gracias a las medidas del gobierno, pues en aquel momento se intentaron los dos, tanto comunidad autónoma como el gobierno central, apuntar el tanto, ¿no? Cuando no se trata de competir ni entre comunidades ni con el Estado, sino de tomar decisiones en la dirección correcta e intentar salvar en lo posible la economía, ¿no? La verdad es que no se entiende estos cambios de opinión del gobierno central de una comunidad con respecto a otra, que eso también hay que analizarlo, y luego de una opinión, se dicen hoy una opinión y mañana otra distinta, ¿no? O aparecen con este nuevo test que nadie conoce. La verdad es que
la realidad es que con esto así no se soluciona nada. O sea, con este nivel de gestión de los gobiernos, porque al final entiendo que Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, esto también, cuando das este paso, tienes que tener alguna base del Ministerio de Sanidad en este caso, ¿no? La verdad que es todo un poco rocambolesco, ¿no? Rocambolesco y absurdo.
La pregunta es, ¿por qué si se puede implementar estos test TMA que nadie conocía y que la abreviatura es amplificación, medida por transcripción? Esta es el acrónimo, ¿no? La abreviatura en inglés de TMA. Y que además pertenece a una matriz española, ha sido desarrollada por una matriz española de Grifols, ¿no? Y después uno empieza a buscar, a investigar noticias de Grifols, y a lo mejor tiene relación, o quizás no, ¿no? Pero no hace mucho tiempo Moody's le daba un año a Grifols antes de calificarla como empresa de alto riesgo. Bueno, le daba, eso fue hoy mismamente, ¿eh? Así que, ¿pueden tener relación? ¿No pueden tener relación?
Si no es una casualidad tremenda, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que puede haber, esto es, sin duda alguna, en base a lo que te has dicho, Javier, esto es echarle una manita, ¿no?, a la empresa, para que quizá, no sé, en bolsa o lo que sea, pues levante el ánimo. La verdad es que esto es un chiste permanente, ¿no?, lo del gobierno de España. O sea, yo no sé a qué viene ahora lo del TMA este. O sea, esto... Habrá que preguntarle a los especialistas, ¿no? A los técnicos.
Sí, claro, esa es una pregunta que le tendremos. ¿Qué es esto?
Sí, claro,
señor ministro, ¿nos puede explicar qué es esto del TMA?
Claro, ¿y por qué se incluye ahora si ya estamos con los PCR? O sea, de manera que tenemos un debate enorme con los PCR y los antígenos. Y ahora metemos el TMA también a la partida esta, ¿no? O sea, para terminar de volvernos locos. Y al final es todo un revoluto. Y el problema fundamental, que es agilizar, ríe, la llegada de turistas, generar confianza, generar certidumbre, etcétera, pues eso no está resuelto. Que es el meollo de la cuestión. Cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, en Canarias y en España, con la industria turística.
Bueno,
estoy leyendo, perdona Javier, el comunicado del gobierno de Canarias a través del portal de noticias de Comunicam, y lo que habla el portal es, bueno... Hay dos decretos, uno para los residentes canarios en los que el gobierno de Canarias ofrece pagar tanto un PCR como test de antígenos, ¿vale? Cualquiera de las dos pruebas, me parece.
Se está utilizando
PCR.
Claro, un segundito, se está utilizando además el test de antígeno, porque al fin y al cabo es mucho más barato el test de antígeno, y parece ser que está dando buenos resultados, y eso fue lo que dijo, bueno, lo que se escribió en la nota de prensa, lo que decía el presidente Ángel Víctor Torres, habida cuenta de nuestra experiencia de casi 15 días con el test de antígeno, pues está demostrando que efectivamente puede ser un filtro muy válido para la entrada, en este caso de turistas, ¿no?, entrada de personas a nuestro archipiélago. Por lo tanto, por eso ellos lo han implementado, es decir, que hay una experiencia anterior, la posibilidad de implementar test de antígenos que tiene buenos resultados, no como el PCR, está claro,
para aplicar a la población canaria o al turismo, al turista peninsular. En el caso del turista peninsular se plantea que no lo pague el gobierno de Canarias, sino que lo pague el propio turista, a través del tour operador, en fin, algo parecido a lo que está haciendo Baleares o de la compañía aérea, ¿no? Pero permite el PCR o el test de antígeno, cualquiera de las dos pruebas es válida, y eso sí que recomiendan que sea en origen, como debe ser, ¿no? Como es lo lógico.
Venga, vamos a cambiar de asunto si les parece bien, José, y empezamos ahora contigo, porque todos sabemos que cada ministerio pues tiene su ministeria, ¿no? No sé si calificar interior como, en vez del ministerio, el misterio del interior, porque ya tenemos dos misterios, ¿no? El primero de ellos es saber quién dio la orden, como diría nuestro amigo Javier Suárez, ¿no? ¿Quién dio o quién decretó ese código rojo de que 229 inmigrantes fueran desalojados del muelle de Arguineguín? Ustedes lo conocen, con lo opuesto y demás. Y ahora, ¿quién dio esa orden de que 200 personas se subieran a un avión y se fueran, en este caso, a Granada? Por ahí los ánimos están bastante caldeados, ¿no? Pero no se sabe efectivamente quién, cómo, cuándo. Mucho oscurantismo sobre este asunto.
Esto es como lo que ocurrió aquí hace unas cuantas semanas, ¿no? También cuando vinieron de Mogán para acá. Y bueno, exactamente, haciendo alusión, ¿no?, a su Ministerio del Interior, pues, sabe, todo con mucho secretismo, ¿no? Nadie sabe nada, no se trasluce nada. Hacen las cosas y no avisan, no cuentan con quien tiene que contar, sea un alcalde, sea un presidente de comunidad autónoma, sea quien sea, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo hace un momento, lo mismo que vimos ahora con los test para la COVID-19, pues en inmigración lo mismo. Todo es un revolutum, un no se sabe, nadie sabe nada, pero el problema sin solucionar. El problema de la inmigración sin solucionar. Ahí tenemos a Marruecos, porque me imagino que estará esperando que vaya alguien y le pregunte y le diga algo y no se
entere. Bueno, va a ir Pedro Sánchez y parece que Pablo Iglesias no va a ir.
Exactamente, sí, no, claro, es que Pablo Iglesias había metido una semana antes el miedo en el cuerpo, ¿no? Con las declaraciones que hizo en el referéndum Sahara y demás, en fin.
Dice Arantxa González Laya que la delegación es muy amplia, como es tan amplia la delegación,
uno no va a donde no lo han invitado, está claro.
Lo que pasa es que Pedro Sánchez va a retraso con todo, porque este viaje tenías que haberlo hecho empezando tu mandato.
Sí, justo.
¿Me entiendes? Que es lo que hace cualquier presidente con un país vecino, ¿no? Que sabes que tanto temprano van a haber problemas que afectan, ya no solo a España, en este caso con Canarias, sino con Europa. Es decir, España puede ser un perfecto anfitrión con Marruecos para todos los problemas que luego ocasiona con la Unión Europea. Pero claro, para eso hay que ser líder y no estar sobreviviendo en la política, ¿no? Sino pensar en ser un líder, un estadista, un presidente de un gobierno de un país como España. Entonces Pedro Sánchez pues está demostrando lo que está demostrando. O sea, lo mismo que ahora con el presupuesto, ha aprobado... No ha aprobado nada. Lo que ha aprobado es su supervivencia. Ni más ni menos, porque los presupuestos estos son un auténtico chiste. Y así nos va con la inmigración, con la COVID-19 y no sé. Ahora mismo, del tiempo que lleva este gobierno gobernando, no sé qué podemos destacar, si hay algo que destacar.
Vamos a escuchar un corte que lo tenemos preparado por ahí, que yo creo que es bastante significativo, ¿no? Son palabras de la subdelegada del gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro. Lo que dice es que niega que el Ejecutivo Central haya fletado algún vuelo para ese 200 inmigrantes de Canarias hasta Granada, ¿no? Y además asegura, y esto es cierto al fin y al cabo, que tras pasar las 72 horas, al fin y al cabo, pues son libres y perfectamente se puede montar en un avión, si tienen toda la documentación en regla, e ir realmente donde quieran, porque estamos en territorio europeo, ¿no? Creo que lo tenemos por ahí, vamos a ver si lo podemos escuchar.
Es que en ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha puesto, ni se ha trasladado por parte del gobierno a nadie aquí a Granada. Es decir, han llegado personas libres, que traspasa sus 72 horas por el correspondiente CATE, donde se le haga su reseña, ya son personas libres y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial. Y sí quiero decir una cosa, no se puede ligar pandemia con inmigración. Es un discurso xenófobo y muy peligroso en estos momentos. No lancen la sospecha de si no traen la PCR negativa, porque cuando llegan a puertos está obligado a hacerse la PCR.
Bueno, hombre, lo que dice es verdad, pero también le podríamos recordar qué pasó con esos 200 inmigrantes bloqueados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que en este caso no quería ir a Granada, querían ir a Huelva, pero al final se quedaron aquí, ¿no?
No, esto es un chiste, o sea, ahora nadie sabe, o sea, y entonces esta gente, por ejemplo, el dinero de dónde lo tenían ellos, en fin, amén de que esto simplemente con llamar a la compañía que los trasladó, pero en fin, es que no, la subdelegada del gobierno, lógicamente su misión es proteger al gobierno de España, ¿no? Entonces no creo que vaya a decir nada contra Fernando Grande Marlaska, pero sin duda alguna, yo no quiero pensar que el gobierno está actuando esto a policías y ladrones, ¿sabes? No quiero pensarlo, que esté haciendo todo esto y luego, yo no fui, yo no sé nada, ¿no?
Bueno, a la ministra portavoz del gobierno, que digamos cuando habla la ministra portavoz del gobierno, habla el gobierno. En las declaraciones de ayer decía que no le constaba que hubiese habido traslados a la península.
Claro, no, pero a ver, es que es muy hábil. Claro, no le consta, como tampoco le puede costar que claro. Tú, Iván, o tú, José, o cualquiera de nosotros, coja un avión y nos vayamos a Fuerteventura.
Claro, no, sí, pero me consta. Pero claro, un asunto tan sensible como, oye, es que si vemos todos, llegada en oleada de inmigrantes, ¿no? El que se quedan en Arguineguín durante meses. En un momento dado, alguien, yo no se sabe todavía quién, los permite salir. Marlaska viene a Canarias. Dice aquí en declaraciones que no habrá traslados a la península. Aparecen inmigrantes en Madrid y en Granada. Y al gobierno no le costa. No le costa nada, de nada. Pues menos mal que
y Pedro Sánchez diciendo que si hay traslado de forma discrecional, Iván, recuerda. Claro, Pedro Sánchez diciendo, sí, hay traslado, pero... Coño, de forma discrecional, lo dijo delante de los medios de comunicación.
La verdad es que no es errático lo que están haciendo, es una cosa, la verdad es que aberrante, ¿no?
Venga, vamos a cambiar de asunto muy brevemente porque estamos casi finalizando ya el periodo o el tiempo de análisis. La pregunta es, ¿qué demonios está pasando en Tenerife? Porque incluso esto se le ha preguntado al presidente del gobierno y dice, es que no sé qué puede estar pasando en Tenerife, que la verdad es que los contagios están subiendo como la espuma. Evidentemente algo tendrá que ver esa residencia de mayores, ¿no?, de Santa Rita, del puerto de la Cruz, pero ojo, porque no concierne a la isla de Gran Canaria. Afortunadamente nosotros tenemos unos datos epidemiológicos realmente buenos, ¿no?, con unos 40, más o menos 45 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Pero es que Tenerife supera los 100, ¿eh? 100, 120, 130, y si son los últimos 7 días superan los 170. Ojo, porque se están jugando un confinamiento, y eso ya está sobre la mesa, ¿eh? Del grupo de expertos que por lo menos aquí en Canarias existe y sabemos nombre y apellido.
El otro día, por cierto, me llevé un pequeño rapapolvo por hablar en la antena sobre, bueno, por defender las reuniones familiares en Navidad, ¿no? Me refería, obviamente, a la cena de Navidad, de la cena de Nochebuena, no a la celebración. Es el modo de relación, lo que están diciendo todos los expertos, lo que hace que se propague más la enfermedad, que se propague más el virus, no en un momento dado reunirse 5 o 6 personas o las que sean, sino la forma en que lo hacen, en sitios cerrados, durante muchas horas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, bueno, pues si ponemos alcohol y celebración por medio, pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces, eso es lo que parece que ahora mismo es lo que es el principal foco, ¿no? No tanto la concentración, sino la forma de relacionarse. O sea, en Triana, por ejemplo, puede haber 5.000 personas en la calle cruzándose, ¿no? Y hay igual más riesgo de contagio en una discoteca donde se meten 200 personas, ¿no? Con una sola o las que sean, ¿no? Que sean portadoras del virus, ¿no? Eso es un poco lo que hay que concienciarse, ¿no? Y en ese sentido me parece además bien las medidas que ha propuesto el gobierno de Canarias para estas próximas Navidades, o sea, limitar la cena, como estábamos hablando el otro día, a un número de personas que parece más razonable, más adecuado a núcleos familiares, ¿no? A 10 personas, y que haya una hora límite o un toque de queda, aunque no quieren llamarlo así, con ese nombre, sí, ¿no? Porque parece que suena mal. Que haya un límite a la celebración, que oye, que esto no se extienda hasta las 6 de la mañana, porque entonces es que damos 20 pasos atrás en todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que trasladar, ¿no? Es que no puedes reunirte de botellón 20 personas, no puede ser.
El problema de esto es que parece ser que por un lado, algunas noticias indicaban que aumentan las fiestas privadas durante el toque de queda en Santa Cruz de Tenerife. Yo he escuchado a Mos García también hablando de que las mayores incidencias se están produciendo en este tipo de,
sí,
de reuniones en la familia, vamos.
En la familia y en las celebraciones también.
Yo digo
pero por la forma relacional, estamos hablando de abrazos, de besos, de ese tipo de... Claro.
Yo estoy viendo también, estoy observando muchas veces que están unos cuantos amigos y amigas en las terrazas. Vámonos a mi casa. Terminan de la terraza, nos vamos a mi casa y siguen en la casa, pues la copa, lo que sea. Entonces, ojo con esto, porque es lo que están alertando precisamente los expertos y las autoridades, de que, porque claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estamos preservando y nos han confinado, nos han puesto normas desde el punto de vista público. Entonces, la condición humana dice, vale, si públicamente no, pues bueno, pues nos vamos a mi casa. Y
te quitas la mascarilla y te abrazas. El ejemplo de Triana, es que todo el mundo por la calle va con mascarilla, intenta mantener una mínima distancia entre ellos. Esas condiciones en un local y con copas por en medio y no sé qué, y la gente se desinhibe, se quita la mascarilla, se pierden completamente, ¿no? Es que ese es el problema. Ahora, ¿por qué en Tenerife más que en el resto de islas? La verdad es que es un misterio.
Cómo ha incidido incluso en Tenerife con el tema de la residencia esta de Santa Rita, sí, ¿no? Del puerto de la Cruz,
sí.
Que es que tiene bastante preocupado. Ayer lo decía Luis Serra, lo decía creo aquí en COPE también, con la mañana, con Mayer Trujillo.
Con Mayer Trujillo.
Que lo tenía muy preocupado ese. Entonces Tenerife, pues bueno. Oye, debe ser que la gente está reuniéndose más, que están haciendo más fiestas, no cabe otra.
La verdad es que sí, pero vamos a ver si se contiene ese brote, porque, bueno, no solamente por el propio interés de la isla de Tenerife, también al fin y al cabo se hace la media de Canarias, y está claro. por encima de los 50 casos. Y recuerden ustedes que ese era el límite que había puesto algunos mercados emisores para recomendar a sus ciudadanos que vengan aquí a Canarias, 50. Ya estamos por encima de 50 precisamente por la incidencia que hay en esta isla de Tenerife. A ver si se puede contener. Iván, nos tenemos que ir. Un abrazo muy fuerte. Será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho.
Igualmente, un abrazo. Buenas tardes.
José mío, otro para ti. Un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Ya está en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficies con tecnología Active Pure, creada por la NASA, que elimina virus, hongos, bacterias, alérgenos y patógenos sin generar ozono, creando un ambiente totalmente seguro para tu familia, clientes o empleados. Llame al 828-04-8110 para más información.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Maud, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Treinta y ocho minutos, tiempo para actualizar la información de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
El Ministerio del Interior reitera que los inmigrantes que llegan a las costas españolas son personas en situación irregular y por tanto tienen abierto un expediente de expulsión, si bien estos inmigrantes disponen de libertad deambulatoria mientras se tramita y finalmente se ejecuta su repatriación. Además, entre marzo y mayo de este año fallecieron en Canarias 239 personas por la COVID-19 o con sospecha de haber contraído la enfermedad, según una estadística sobre defunciones, según la causa de muerte difundida este jueves por el INE. Y un último apunte, Canarias es la comunidad autónoma que presenta un menor porcentaje de personas mayores de 65 años que se han vacunado este año de la gripe, con un ratio de vacunación del 56,9%, pese a ser un porcentaje que supera los datos de 2019.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya cuando acabe el programa, a la 1:00 p.m, con los compañeros del Mediodía COPE. No te vayas muy lejos, porque ya saben que todos los días, sobre esta hora aproximadamente, nosotros programamos nuestro consejo para que usted viva una vida lo más saludable posible. La noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar algunos de los beneficios de uno de los productos estrella de la Navidad, y es el turrón sin azúcar. Y es que a muchos nos gusta disfrutar de este producto en estas fechas tan señaladas, pero si lo tomamos sin azúcar tiene algunos beneficios más: su alto contenido de vitamina D ayuda a fortalecer la piel, los huesos, el sistema inmunitario, previniendo algunos tipos de cáncer. Además, el contenido de aceite omega 3 de la almendra ayuda a las actividades cerebrales, la memoria y la atención. La vitamina E de su composición es beneficioso para el sistema circulatorio, para la visión y previene la enfermedad de Parkinson. La miel es un ingrediente que ayuda con los problemas del cuero cabelludo, por lo que evita la formación de caspa. Su consumo es saludable, ya que contiene ácidos grasos monoinsaturados que lo hacen beneficioso para las afecciones cardiovasculares, y más aún si se trata de turrones artesanales.
Gracias, Ainhoa. Nos quedan 20 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Saludamos al concejal de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, personalmente bien, pero evidentemente preocupado y ocupado en
en nuestro día a día, que no está siendo fácil.
Porque puede hacer algo el ayuntamiento, de alguna manera, para mejorar estos índices de ocupación, muy poquito, ¿no? A pesar de tener un área determinada, pues muy limitado, porque depende mucho, ¿no?, de decisiones de corporaciones que están por encima, ¿no?
Bueno, a nivel municipal, lo que estamos haciendo es, nos hemos centrado en los tres grandes objetivos que nos marcamos en la legislatura, los seguimos manteniendo a pesar de esta situación pandémica. Yo diría más esta situación económica ya más que pandémica. Primer objetivo, contar con el primer plan de promoción turística para San Bartolomé de Tirajana, que hasta la fecha nunca se había llevado a efecto. Estamos ahora en la fase de licitación, esperemos adjudicarlo en breve, 800.000 euros para los próximos 4 años en materia de promoción turística. Ahí tenemos margen para precisamente hacer campañas online, digitales, que son menos costosas y son más efectivas porque son más cementadas e impactamos en el cliente final, siempre sumándonos a la estrategia que haga Cabildo y Gobierno de Canarias, por supuesto. Uh-huh. Segundo gran objetivo, plan de infraestructuras turísticas, renovar los espacios públicos. Para ello hemos dotado al consorcio de rehabilitación turística, tanto Cabildo como Ayuntamiento, con 11 millones de euros, que lo vamos a empezar a ejecutar a partir de 2021. Y, por otro lado, del mes de julio estamos trabajando de la mano del Gobierno de Canarias, al que le hemos encargado la elaboración y tramitación de un nuevo plan de modernización. Ese PMM, ese plan de modernización, va a ir destinado a la planta alojativa y esta vez añadiendo la oferta comercial, a las áreas comerciales, ¿no? Y yo creo que con esas tres grandes patas pues podemos ayudar o a paliar los efectos de esta crisis y sobre todo intentar que Maspalomas siga siendo un destino competitivo.
Lo que pasa es que ha modificado algo ese PMM, ¿no? Se ha adaptado un poquito a la actualidad pandémica.
Bueno, más que adaptarse a la actualidad pandémica, lo que estamos tramitando es efectivamente a la económica, y hemos añadido las áreas comerciales, que es una clave, ¿no? Es fundamental que nuestra oferta comercial tenga también incentivos urbanísticos para que propiciar que ellos mismos o a través de inversores se puedan cometer mejoras de nuestros centros comerciales. Me preguntaba a partir de ahí, ¿qué le exigimos al Estado, de los municipios turísticos? El Estado español va a recibir 140.000 millones de euros de Europa, fondos de recuperación. 70.000 millones de ellos son a fondo perdido, que son los que de momento el Gobierno de España va a ejecutar. Los ha incluido en sus presupuestos generales del Estado. De esos 70.000 millones, unos 1.800 van a venir para Canarias. Y le puedo asegurar que ninguna administración, y menos las locales, están preparadas para ejecutar ese dinero. Para ello tienen que, y es lo que le exigimos al Estado.
Si no se ejecuta los planes con ese dinero, hay que devolverlo.
Por supuesto. Y para ello lo que le estamos pidiendo y exigiendo al Estado español es más acción, más coordinación, que se adelanta a los acontecimientos, y lo que debería estar trabajando ya es una modificación en la ley del contrato del sector público para agilizar los procesos. Y segundo, pues permitir la posibilidad de contratar con carácter temporal, no digo de manera indefinida, pero sí con carácter temporal, personal que nos ayude en las administraciones, que refuerce las plantillas de nuestros ayuntamientos y resto de administraciones, también digo Cabildo y Gobierno de Canarias, para poder atender y gestionar y tramitar esta ingente cantidad de dinero que vamos a recibir, porque de lo contrario podríamos cometer el auténtico fracaso de no ejecutarlos en su totalidad.
¿Y si no se ejecuta en su totalidad, hay que devolver aquello que no se ejecuta o todo? Entiendo que aquello que no se ejecuta.
Efectivamente, aquello que no se ejecuta.
Le quiero preguntar también sobre un asunto que ha levantado bastante polvareda, es ese ultimátum a empresarios turísticos que han prestado sus instalaciones o establecimientos para albergar a inmigrantes. ¿Cómo se han tomado estos empresarios turísticos y un poco cómo va esta iniciativa, Alejandro?
Bueno, tuvimos una rueda de prensa hace pocas semanas, la alcaldesa Mogán y yo, en este caso, como representante del ayuntamiento, en la que le exigíamos al Estado que inicie ya el desalojo de los migrantes en los complejos turísticos. Y
¿ha tenido respuesta por ahora?
Bueno, la respuesta que hemos recibido algunos miembros del gobierno es tachar a la alcaldesa de Mogán de cuasi fascista o de racista, ¿no? Sí. Y es lamentable este tipo de calificaciones, ¿no? Aquí no estamos haciendo para nada una reivindicación o un ataque a las personas. Estamos haciendo una reivindicación y un ataque a una gestión nefasta de una crisis migratoria. lo decíamos antes fuera de antena, ni calvo ni tres pelucas, ni tenerlo hacinado en un muelle dándoles un trato indigno, ni tampoco alojarlo en complejos turísticos. Entre una cosa y la otra hay un punto intermedio, que sería pues alojarlos y darles un trato digno como se merecen en instalaciones públicas existentes a día de hoy en la isla de Gran Canaria, o en su defecto y en todo caso iniciar los procesos de repatriación a sus países de origen o derivaciones a penínsulas. Alojarlos en complejos turísticos es una decisión errónea, que si queremos hablar de recuperación turística, primero tenemos que resolver esta crisis migratoria.
Quedan 21 días para ese ultimátum, para que finalice ese ultimátum. Ha habido ya reacciones por parte de estos empresarios turísticos. Ya estamos viendo ya que se están vaciando estos hoteles o apartamentos, o todavía no.
Todavía no. Ultimátum, la verdad que así como lo tituló los medios. Yo soy, la verdad que me gusta ser siempre más duro en el contenido que en la forma, ¿no? Yo no, y espero y deseo y apelo a la sensatez del gobierno de España y de que no tengamos que llegar a esos extremos, ¿no? Y que se inicie ese proceso de desalojo cuanto antes. Pero sí es verdad que si no lo inician, pues las únicas competencias o el único marco de actuación que tiene un ayuntamiento es iniciar un expediente en materia de disciplina urbanística.
¿Qué por momento estamos ahora sobre ese?
Pues ahora estamos en el proceso de actuaciones previas. Ahora, pues, el Ayuntamiento de San Bartolomé, pues, iniciará ese proceso en el que la policía primero, pues, averigua lo que está, qué es establecimientos turísticos, están alojando a personas migrantes y recabar información. Si vemos que de aquí al 31 de diciembre pues no se inicia ningún proceso al respecto para desalojar a los migrantes de los establecimientos turísticos, pues entonces sí que podríamos vernos en la tesitura de iniciar un expediente disciplinario en materia de disciplina urbanística por no darle el uso debido.
Tenemos 7.000, ¿no? Más o menos, por ahora.
Bueno, en San Bartolomé de Tirajana a día de hoy ya superamos los 2.500. Sí es verdad que entre Mogán y San Bartolomé superan los 6.000.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si no se enfrentan a graves sanciones, o sea, sanciones importantes.
Sí, pero yo insisto, espero no llegar a ese extremo y espero que el gobierno de España inicie el desalojo y que no tengamos nunca que tomar ese tipo de decisiones, pero si no, lo vamos a tener que hacer, porque insisto, estamos hablando de recuperar nuestro destino, de hablar de reactivación turística, y ha sido un error mayúsculo añadir a la crisis turística la crisis migratoria, confundirla, mezclarla. Y que no entienda eso es que no entiende mucho de turismo. Vivimos de nuestra imagen, nuestra principal industria es eso. Tenemos que saber y ser conscientes que continuamente tenemos que ser y parecerlo. Y por desgracia, pues algunos representantes políticos no entienden esta lógica.
Alejandro Marichal, concejal de turismo, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Nosotros seguimos, es la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un plan bastante ambicioso para que 3.000 familias puedan hablar nada más y nada menos que con los Reyes Magos. Tenemos un paje especial, se llama Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos exactamente de qué manera, cuáles son los requerimientos o necesidades técnicas que necesitan los padres y qué es lo que tienen que hacer para poder hablar con sus majestades los Reyes Magos.
Bueno, pues es un sistema muy sencillo. Para eso está, para que cualquier persona pueda llegar hasta él. La verdad es que los ayuntamientos, ¿vale? El Ayuntamiento de Las Palmas os va a facilitar mucha información también, pero son ellos quienes repartirán los códigos y en cuanto consigáis ese código, tan solo tenéis que llegar hasta losreyesmagos.tv a través de un ordenador, o si queréis, también tenemos aplicación móvil de Android o de iOS. En cualquier caso, te registras como es habitual en estas aplicaciones nuevas. Luego ya tan solo tienes que ir a confirmar tu cuenta con quiero hablar con este rey este día y a esta hora.
Perfecto, excelencia, paje real. ¿Cómo conseguimos ese código? ¿Y cuándo? ¿Cuándo podemos ya, pues, intentar conseguir ese código? Que supongo que habrá mucha demanda.
Pues mañana ya el ayuntamiento empezará a emitir todo esto y a ponerlo en marcha. Los códigos exactamente, creo que lo vamos a hacer de tal manera que vamos a aplicar magia, incluso puede que no sea ni necesario introducir el código en sí, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, digo código porque es como nosotros nos entendemos técnicamente hablando.
Vale.
Pero son 3.000 personas, 3.000 familias, mejor dicho, las que se van a poder conectar. Lo único que se pide es que estén censados, ¿vale? Es una negociación que han tenido los Reyes Magos con el ayuntamiento para tener una preferencia. De manera que son los censados los que tienen esta ventaja.
En breve tendremos esa aplicación, ¿no? Ese soporte.
Mañana ya estará disponible.
Mañana ya lo tenemos. ¿Las primeras personas que accedan a ese soporte, a esa aplicación, tienen un trato preferente por ser los primeros?
Bueno, tienen la agenda libre entera. De manera que podrán elegir hablar con mucha más flexibilidad de horarios, claro.
Es decir, por orden de entrada, no se hace ningún sorteo, sino por orden, los primeros 3.000 son los que se llevan el gato al agua, ¿no? Son los que tienen la posibilidad de hablar con los reyes.
Y por supuesto, claro, es como el médico, tú puedes decir que quieres a las 9 de la noche, pero si ya no hay citas a las 9, ya no se puede. Entonces, cuanto antes cojamos nuestra cita, más fácil asegurarnos estar en un horario que nos venga mejor.
Muy bien. ¿Desde qué día empezamos a hablar ya con los Reyes Magos?
Pues justo desde el día 26. Después de Navidad ya empezamos nosotros a atender a todos los niños y niñas para hasta el mismo día 5, claro. Ya el 5 paramos para poder hacer la entrega de juguetes.
Pues Daniel Paje Real, vamos a repetir otra vez esa aplicación para que los padres tomen nota. A partir de mañana, aplicación tanto para iOS como para Android, y se llama
losreyesmagos.tv.
losreyesmagos.tv. Pues ya le digo que es una de mis grandes ilusiones, ¿no? Hablar con uno de ellos.
Es
y hablaremos en otra ocasión.
Hombre, la oportunidad, sí.
Sí, es precioso, es precioso. Hablaremos, Paje Real, en otra ocasión para saber un poco cómo va esa evolución de estas peticiones, esta demanda para poder hablar con los Reyes Magos, y sobre todo es interesante cuáles son los que prefieren los más pequeños o los padres. Muchísimas gracias. Bueno, hasta otra ocasión.
Gracias. Un abrazo. A vosotros y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Llega el 11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo hasta el 30 de enero.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Ópticas Program Visión, hasta el 12 de diciembre, lentes de contacto desechables mensuales para 8 meses, desde 60 euros. Ópticas Program Visión, en Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, La Minilla y en el Centro Comercial Mogán Mall. Ópticas Program Visión, sanitarios de tu visión.
Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
Oye, tenemos que elegir entre temas, ¿no? Yo te lo propongo, el que más te guste. O bien las palabras más buscadas de Google en el 2020, o bien lo que pasó ayer por la tarde con esa fake news que muchos medios de comunicación picaron. Este que les habla, la verdad es que tuvo en ese momento bastante precaución, intentó buscar más contenido, al ver que no había absolutamente nada, pues prefirió eludirlo. Eso del cierre perimetral de Canarias, ¿cuál de los dos prefieres, Emilio?
Hombre, cuanto al primer tema, si quieres lo podemos resumir muy rápidamente en 30 segundos y bueno, digamos que la variedad, ¿no?, de asuntos que busca la gente a través de las principales plataformas de búsqueda de contenidos como tales como puede ser Google, da mucho que hablar. Es decir, al final en estos tiempos, pues bueno, el qué es el COVID, qué, vamos a decir, perjuicios está provocando a la población, o en el Black Friday, qué comprar, cuándo es el Black Friday y no, o no sé, o la compra de alimentos básicos, ¿no?, en un momento también delicado de que se nos acerca de crisis económica, pues bueno, al final da bastante para hablar, pero al final es eso, un poco de cuáles son, pues no sé, aquellos asuntos que más incógnitas, ¿no?, más interrogantes a veces tiene la población. En todo caso es una curiosidad, ¿no? Y en el segundo tema, pues sí, la verdad es que sí, debo reconocer que a mí me lo comentó mi pareja, dicho claramente, porque además tenía pendiente un viaje a Barcelona. Y claro, cuando me dice eso, diciendo, pero es que eso no puede ser. O sea, yo claro, yo dudando muchísimo, incluso vi, no sé, toda la lista de publicaciones, me pareció algo, no sé, que no tenía mucho sentido en el momento actual. O sea, no sé, veía muchas lagunas y no entendía el porqué. Y luego, efectivamente, luego vimos que era una fake news, pero sí, hasta yo me la cuestioné.
La verdad es que cuando uno está delante de la fake news, cada vez están tomando un cariz tan especializado, ¿no?, que es como encontrar una falsificación, que cada vez es más perfecta, ¿no? Y es muy sencillo caer en ellas. Incluso, pues, esas medidas que todos conocemos para saber si son fake news o no, en ciertas ocasiones, como por ejemplo intentar ir a las fuentes oficiales, a veces es difícil ir a las fuentes oficiales porque tarda muchísimo, porque sencillamente no te responden, es muy sencillo caer en estas fake news, ¿eh?
No, totalmente. Y además yo, bueno, a ver, al final, cada día yo pienso que es más cuidado, tienen que estar más elaborados, porque la población cada vez está más digitalizada. Entonces, también hay que tener que el componente de que la sociedad no es tonta y hay cosas que a lo mejor pueden chirriar mucho, ¿no? En este caso, a mí particularmente me chirriaba mucho, ¿no?, que se decretara este cierre perimetral. Pero en todo caso, oye, pues puede poner en eso, en tela de juicio, pues en qué portales de información tenemos que consultar, pues oye, pues la actualidad, como puede ser este caso, y de quién fiarnos, ¿no? Al final lo que siempre recomendamos es que en caso de duda, pues acudan a los medios pues con mayor credibilidad a nivel nacional y que tengan cuidado de fuentes secundarias de información o que puedan filtrar. Pero la realidad es que en este caso, Javier, tú también lo sabes, que hasta las fuentes principales hicieron eco.
Sí, nosotros
entonces,
incluso,
nos pone una mala situación.
Estuvimos preguntando las fuentes principales y no nos respondían. Y por eso fuimos bastante previsor, porque nos podían haber respondido perfectamente que sí, que es cierto, y cualquiera lo suelta en antena, imagínate tú lo que puede pasar, o lo escribe simplemente en un periódico. Hay que tener muchísimo cuidado con las fake news. Sí,
hay que tener
cuidado porque cada vez son más especializadas.
No, y además al final saben dónde atacar, pero al final yo siempre intento visualizar el por qué se crea una fake news, cuál es el interés más allá de ese desconcierto. En este caso, sabiendo además que iba a ser algo que se iba a destapar, no sé en qué periodo, en unas horas prácticamente se destapó, ¿cuál es la finalidad de esta fake news?